Radio Martí presenta Al Duro y Sin Guantes. Comienza. Béisbol, boxeo, baloncesto, atletismo, fútbol, voleibol, natación y todo lo que acontece en el amplio mundo de los deportes.
All right, you ready?
Solo aquí en Radio Martí, Al Duro y Sin Guantes.
Muy buenas tardes, queridos oyentes.
¿Qué pasó? ¿Qué pasó?
Nada, que Guajiro me iba a hacer algo, me sacó
de ¿te dio cosquilla?
Sí, sí. Okay. Horrible estar con este hombre aquí. Bueno, no. Hoy es noviembre 2, por lo menos llegamos a noviembre 2.
¡Noviembre!
Yeah. Estamos empezando el penúltimo, ¿ok? Quiero que ustedes sean de la edad mía, que los meses...
Cuéntame, porque quiero saber.
Los años
yo
pasan,
quiero saber.
Como los perros en el canódromo donde corren los perros, los galgos, ¿verdad? Con esa velocidad le pasan los años para adelante.
Corren rápido.
Cuando uno es muchacho, uno no quiere que pasen. Es más, uno quiere que pase y no pasa. Como tú tienes 5 años y una semana, te pregunta, niño, ¿qué edad tú tienes? Y dice, voy a tener 6 años. Entonces, eso empieza a cambiar a los 20 y pico.
Sobre todo es relativo. Quiero decir que quiero hablar para la gente más joven, pero... Bien. Hay gente, ya Carrió, mayores de 50, olvídate, ¿tú qué? Pero estoy notando la diferencia, este año voló.
Sí, no, ya tú empezaste a correr.
Sí.
Tú empezaste a correr.
Yo no lo pude imaginar, ¿qué pasó con el verano?
Y exactamente. Entonces, ya yo casi ni le hago caso a los meses, porque eso es una velocidad que no los veo pasar.
Entonces,
¿tú no te vas a lo mismo, Guajiro?
Guajiro, dime, cuéntame, Guajiro, no, la voz de la experiencia.
Guajiro, ¿qué significa Al Duro Sin Guantes? ¿Cuál es el significado de este programa llamarse Al Duro Sin Guantes?
Bueno, tú sabes que yo estuve, cuando yo entré aquí, dije, bueno, este programa se llama Al Duro Sin Guantes. Lo único que vamos a dar es pelota, porque eso en realidad lo que significa es eso. Sí, ¿ok? Jugar al duro, nosotros jugamos, depende, a la bamba, a la floja, tirando la pelota así, ¿ok? Y a la dura era, tú sabes, como se pichea normalmente, profesionalmente. Ajá. E imagínate eso sin guantes, eso es tremendo, ¿no? Entonces, a la dura y sin guantes. Es que es una cosa dura, difícil.
A mí me hace recordar cuando niño, que si a veces no había guantes y entonces uno a veces...
No, claro, tú jugabas con lo que fuera.
Con lo que fuera.
Sí, exactamente. Y acuérdense que al comienzo del béisbol, el guante es un invento después del béisbol. Sí. Se jugaba sin guantes. Muy bien, vamos a presentar primero a la gente y después decirle, preguntar al Guajiro qué tiene, porque si no él me va a interrumpir de todas formas. Entonces, vamos
eso es bueno, eso es sí, bueno, sí. Para que sepa que esté.
Ok, así que, bueno, les habla Rafael García Toledo y me acompaña Orlando Peña, oficialmente. Extraoficialmente está aquí Héctor Carrillo, que no solo es nuestro productor, sino que está en el micrófono también para darme una mano. En realidad lo que viene es con la camisa de fuerza.
Con una campana de Emilio, gracias. Sí.
Y nuestro ingeniero de sonido hoy es Emilio Ceja, el tigre del altiplano.
Wow. Okay.
Todavía ya se adaptó a vivir al nivel del mar, ¿okay?
Sí,
porque esos bolivianos tienen unos pulmones, mi hermano.
Dicen que sí, es fuerte la cosa.
No,
bueno, me contaste.
Yo camino una cuadra, me tengo que sentar en la acera.
Yo pienso que Carrillo tiene talento para ser comentarista también.
¿Tú crees?
Bueno,
yo tengo experiencia.
Carrillo.
Si Demio es comentarista, ¿por qué tú no vas a ser comentarista?
De nosotros tres, el único que es profesional de esto es Carrillo. Vamos a estar claros, de esta bobería. Tú eres pinche de Grandes Ligas y soy arquitecto. Ninguno de nosotros dos sabemos nada de esto. Estamos aquí intrusos. Carrillo es un muchacho que se ha graduado de esto, ya. Un técnico y sabe locución. Y todas las cosas,
pero ya
habla dos idiomas perfecto.
Los dos han estado aquí muchos años.
Sí, ya es un problema. Uno aprende aunque sea un burro.
Sí, exacto.
Muy bien. Hoy tenemos noticias porque hoy es el último día para los agentes libres y
a las 12 de la noche, ¿verdad? A las 12 de la noche. ¿Y qué ha pasado?
184.
¿Qué ha pasado?
Y bueno, dicen que es el último día. ¿Qué pasa a las 12?
Sí, el límite.
El límite. A las 12 de la noche. La carroza de Cenicienta se le convierte en calabaza.
Yo espero que tú tienes noticias buenas por ahí.
Yo tengo noticias buenas. Yo estaba esperando que tuvieras algo, porque de todos modos. Bueno, vamos a arrancar con una que tú vas a tirarte de cabeza. Como nada. El zurdo Clayton Kershaw llegó a un acuerdo de 3 años y 93 millones de dólares con los Dodgers.
Qué bueno.
Él dijo, bueno, más baja el párrafo humano que siento volando. Y este contrato... él gana 31 millones de dólares por año. Gana menos por año que en el contrato anterior. 32 y medio ganaba el contrato anterior por 2 años. Este es por 3 años. Él lo que está haciendo es asegurándose que el que tiene sus problemas de salud va a meter en el banco 93 millones de dólares. Primero, aparte de lo que le quita el tío Sam, que hay que pagar, señor, porque las carreteras funcionan, el tel funciona, hay electricidad, hay trenes, hay de todo, ¿ok? Entonces, y hay hospitales para todo el mundo, y para la gente que no tenga recursos también hay hospitales.
Pero creo, si que no va a sufrir, yo creo que
pero no tiene problema de eso. Lo que tengo que decir es que hay que pagar, la gente se queja de los impuestos.
Okay. No, pero
bueno, este país es así por los impuestos. Se puede tener, malo que tú no pagues impuestos, pero no tienes nada. No hay nada, no hay absolutamente. Viene un ciclón. Aquí viene un ciclón, señores. Y es la operación de Normandía. A la media hora están miles aquí de personas arreglando cosas, arreglando la luz, dirigiendo el tráfico. Los tiran en paracaídas, ¿ok? Así que...
No, mira, compara lo que pasó en Puerto Rico, que desafortunadamente eso fue un año o años.
Sí. Déjame contarle esto, porque la cosa... Aquí vino el ciclón Andrew, que fue una cosa terrible. Hay una ciudad al sur de nosotros, Omte, que la planchó. Cuando yo la planchó es que no quedó una casa parada. Una no quedó. Edificios y cosas. ¿Ok? Hay un aeropuerto que yo vivo cerca de... O sea, en el sur de Miami. Hay un aeropuerto que se llama el Tamiami Airport. Ese lo cerraron nada más que para vuelos militares. Y llegaban los aviones C-130 cargados con de todo, agua, medicina, casas de campaña, lo que fuera, etcétera. Tocaban, abrieron la puerta de atrás, salió un paracaídas, sacaba la caja y el avión seguía, no se paraba nunca. Uno detrás del otro, habían 5 y 6 aviones en el aire moviendo. Cada 30 segundos venía uno. Y se tiraron en paracaídas miles de gente de la Guardia Nacional. Donde yo vivo, que es un lugar cerrado, que hay una sola entrada, etcétera, tiraron una garita en paracaídas. Es increíble. Con teléfono y todo, y tal cosa. Y 4 individuos en paracaídas atrás ahí se pusieron. Si tú no vivías ahí, no te dejaban entrar. ¿Okay? Eso fue en una hora. ¿Okay? Pero bueno, eso es un cuento largo, pero para que sepa que aquí es una cosa increíble, sí. Los recursos que hay, y eso se paga con los impuestos. Así que vamos a volver a Crecho.
Ya se cogió la noticia para él.
No. Hay mucha noticia hoy.
Hay muchas. ¿No? Sí.
Bueno, antes de seguir hablando del Crecho, vamos a pedirle oficialmente que nos dé la musiquita de Grandes Ligas a Emilio Cejas.
Las Grandes Ligas en Al Duro y Sin Guantes.
Muy bien, tenemos muchas noticias, están saliendo cada 2 minutos, porque como dijimos, a las 12 de la noche.
Y hay rumores por todos lados.
Todas partes. Lo que vamos a decirle, lo que está pasando, porque si vamos a decir lo que dicen la gente, pues no terminamos más nunca, porque la gente está hablando bagazo como de costumbre. Bueno, este nuevo contrato, Kershaw, no tiene cláusula de que puede salirse del contrato. O sea, en el otro, de 2 años, se podía salir y negociar, que es lo que hizo ahora. En este no se puede negociar. Pero además, él puede ganar más dinero porque tiene incentivo. ¿Ok?
Wow.
Ahora, hay que ver, este es un hombre que tiene 30 años, tiene 153 victorias, ha ganado 3 Cy Young, ¿ok? Y un premio de jugador más valioso en 11 temporadas que tuvo en los Dodgers. Vale, tiene un currículum increíble. Pero tiene problemas de espalda últimamente, ha perdido tiempo y en la postemporada nunca ha dado resultados. Tiene 9 ganados y 10 perdidos con 4.32 en 30 apariciones en la postemporada. Y en este año tiene 7.36. Entonces, él o su agente. Y él es muy inteligente, hemos hablado con él. Es un muchacho muy educado, habla español bastante bien, aunque nos hizo anuncios a nosotros y todo. Él dijo, vamos a asegurarnos esta cantidad de dinero y no vaya a ser que yo dentro de 2 años no pueda estar pichando por el dolor de espalda y vamos a arreglar esto. Y como es tan bueno y no lo iba a dejar de ir a los Dodgers, como quiera que sea, se la van a jugar con él.
¿Y dónde mejor va a jugar?
Exactamente, está en su casa.
Con lo que has dicho, está en su casa, habla español, está cómodo.
Está ahí como sea. Y otro que decía que le iban a tirar para el montón, es nuestro compatriota Yasmani Grandal, ¿ok? Que tuvo una postemporada terrible, ¿ok? Sí. Sin embargo, le acaban de extender
¿Ah, sí?
una ¿cómo se llama eso? Una oferta calificativa, vamos a llamar. Se llama qualifying
offer. Eso es lo que veo.
Qualifying offer es una oferta calificada, vamos a decir. Eso quiere decir que si él acepta tu oferta, tiene un año de trabajo seguro, ¿ok? Si él no, al ofrecerle esto, el club gana dos cosas. Primero, se queda con él. Evidentemente quiere quedarse con él porque si no, no hicieran esto. Yo le voy a decir después cuánto es la oferta. Se la dieron a todo el mundo, es igual. Eso es una regla para todo el mundo. Pero segundo, si él no acepta la oferta, que la va a aceptar, a no ser que esté loco, ¿ok? Él y se va y firma con otro equipo, el equipo que lo firme tiene que darle un turno en el draft al equipo de los Dodgers. Sí. Está obligado por el reglamento. Por eso es que se lo ofrecen también. Bueno, él tuvo como segundo queche. Grandal en un equipo como los Dodgers, en realidad no debe ser el primer queche. Él tiene 29 años, una cosa buena también, muy joven. Batió 2.41. Batió 24 jonrones y 68 carreras impulsadas. Eso es buena cosa para un receptor. Y este año fue terrible en los playoffs. Se ponchó 15 veces en 14 juegos y hizo una cantidad de errores tremendos. Pero evidentemente ellos lo conocen más que eso. Eso no es la cosa. La oferta que le hacen es de 17.9 millones de dólares. 18 millones. Yo me imagino que este muchacho, si tiene un poquitico de cerebro, diga, vamos a coger los 18 millones.
¿Por cuánto tiempo?
Es un año.
Un año.
Un año.
¿Un año?
Un año.
¿Tanto?
Sí.
¿Tanto?
Y eso es lo que le dan a todo el mundo. Esa es la oferta a todo el mundo.
¿Después de la postemporada que tuvo? Bueno, ok.
No, exactamente. Imagínate, yo estaba loco. Si lo coge. Entonces tú coges 18 millones y trata de hacer lo mejor posible para que el año que viene vamos a conseguirte un contrato.
Guajiro, ¿cómo tú dices? La mula, ¿cómo es la él me dice a veces la el guanajo, ¿cómo es? Eso es bastante, Guajiro. ¿Qué te parece ese dinero? Uh-huh. ¿Está bueno?
Claro, ellos necesitan agrandar por lo siguiente.
Yo tengo un semantico que es el mío, te va a gustar lo que voy a decir de los fenómenos de ese señor.
Sí, está bien.
Y otros piches que han sido... que no son nadie los que han hecho.
No, okay. No estamos hablando de Kencho ya hace rato.
Oiga, el cemento de Peña.
Se te fue el tren hace rato. Mira. Okay. Ahora, ¿por qué pasa? ¿Por qué los Dodgers le dan esto? Estoy viendo. Ellos tienen dos prospectos muy buenos que vienen de Ketcher. Will Smith y Keiber Ruiz. Okay. Ellos necesitan más tiempo para que esta gente cuaje. Entonces ellos prefieren estacionarse con Grandal. Grandal que le sea un poquitico de maestro a ellos, o a uno de ellos por lo menos. Y llegar a ellos. Y después veremos, eso en un año, posiblemente están listos. Grandal se metió 18 millones y además está listo para irse para otro lado, si acaso no le cuadra ni a los Dodgers o a él, porque están libres dentro de un año. Sí. ¿Okay? Le van a dar también una oferta a Hyun Jin Ryu, el coreano.
Sí.
¿Ok? Así que 17.9 millones para el coreano también. Esto no sé si irá que sí o que no, pero no sé. Pero el coreano tampoco le hizo nada a todo el mundo.
No.
Ahora, hay algo. Eso después lo vamos
a ver. Pero picheo clave, sí. Necesitamos picheo.
Ok, le voy a decir otra oferta calificada. Qualify offer. A otro de los que están sonando mucho. Los Nacionales de Washington, el equipo tuyo, le dio una oferta de 17.9 a Bryce Harper. ¿Ok? O sea, Bryce Harper, por cierto, no es a las 12 de la noche, ya pasó la hora, eran las 5 de la tarde.
Exacto.
Eran las 5 de la tarde. ¿Ok? Harper ganó 21.6 millones en el año 2018 y tiene 10 días para aceptar o rechazar esa oferta.
Oye, pero hay una cosa que tú dijiste para aclarar. Tú dices que el promedio del salario que ofrecen es 17, casi 18 millones de dólares.
No, el promedio no.
Aquí dice algo de mean salary. Este es el promedio de los salarios de los más altos. Creo que lo que me están diciendo aquí en esta
oferta,
nota.
Las ofertas por reglamento, por acuerdo entre el sindicato, los dueños de la liga, tienen que ser 17.9. No pueden ser ni un centavo más ni un centavo menos.
Ok, pero ¿son solo para los más talentosos o para todos?
Para que le dé la gana al equipo.
Para que le gane al equipo, ok.
Sí, el equipo considera que sí, que vale la pena jugarse. Okay,
me parece bastante dinero.
No, una cantidad de dinero increíble. Eso empezó hace 3 años con 14 millones y lo van subiendo, wow, de acuerdo a cómo va la entrada.
Me cuesta trabajo decir no. Claro, no estoy en la posición de esa gente. Pero, bueno, pero wow.
No, tengo wow, un pelotero que se puede partir una pierna mañana y que diga 18 millones, ¿ok?
Wow.
¿Qué va a pasar? Chico, tú con 18 millones, en realidad, si tú no eres un cretino como Oliván Hernández, ¿ok? Que es el rey de los cretinos.
Ok.
Ok. Tú no tienes problemas nunca en tu vida. Al contrario, okay, con 18 millones tú solo multiplicas. No tienes que inventar. Búscate a alguien que sepa. Okay.
Y entonces los equipos están garantizados.
Que me llamen por teléfono a mí, no te preocupes, yo me llamo 18 millones.
Y si tú ofreces ese dinero.
Yo te lo garantizo, y tú me das 18 millones. Wow. Yo en 10 años, tú tienes 50 millones.
Claro.
Garantizado por mí.
Garantizado.
Ahí. Es más, te lo pago si no es así.
Entonces, y esas ofertas, si los jugadores, por alguna razón, van para otro lado, algo así. Entonces tú recibes selecciones en el sorteo.
Exactamente, eso lo hacen por eso también.
¿Está bien?
Okay.
Okay, todo. Ahora, tiene su sentido.
Sí, señor. Así que Harper tiene 10 días para decir sí o no. Yo le voy a decir lo siguiente. Según yo creo que Grandal estaría loco de no querer, este no lo va a aceptar.
No, probablemente no.
Exactamente, hablando
de los rumores, hay equipos como los Gigantes, los Bravos.
Que le van a dar más que eso por año.
Ahora, ¿tú crees que le van a dar el contrato como el de Alex Rodríguez? O...
Yo no creo que sea tanto.
¿No crees que esos días...
Yo no creo que sea que el filósofo de los millones, que es Edemio, eso le va a dar 350 sí, millones de dólares.
Yo... No. Mira lo que pasó con J.D. Martínez.
Naturalmente, la gente no son bobos, olvídate sí, tú. Además, Harper es muy bueno. Pero mire, señores, Harper.
El año pasado.
Ya yo he hablado de Harper. No, no es que yo tenga cogida con Harper. Es que la gente se monta en una onda y no busca los números. Desafortunadamente, quizás para esta profesión, mi educación es matemática. Yo lo que soy aquí. Entonces yo saco las cuentas siempre y me voy a los números. ¿Okay? Lo demás es cuento. Lo demás es escenografía, decoración. Harper, ¿ok? Este año bateó 2.49, ¿no está claro? Para empezar. O sea, que tú no sabes cómo va a ser en el futuro. Esa es una.
Right.
Dos, Harper es el segundo peor de los jardineros de grandes ligas, evitando que los corredores avancen en las bases. Como eso es una estadística muy oscura, la gente no la ve.
Sí, tampoco,
pero los que están en esto sí la van a ver. Porque si yo la veo, que soy un tirapiedra,
sí,
¿por qué no me ven derecho? ¿Ok? Él es mediocre como jardinero. Estamos hablando de un tipo para que sea completo. ¿Ok? Porque a Julito Martínez le dieron la mitad de lo que dice que le van a dar a este. Y Julito Martínez no juega casi nunca, pero con él no hay tormento a la hora de batear. ¿Me explico? Y no se vende como es otra cosa. Pero tampoco estuvieron hablando de darle un contrato de 300 millones, ni mucho menos, ¿no? Eso es lo que estaba diciendo este hombre. Entonces, yo hice una comparación, que el otro día me lo recordó un oyente que está muy atento y está en la viva, como dicen. Porque todo el mundo dice, no, que Harper es el mejor que hay en este momento. Y yo agarré a Arenado, que es de los mejores, pero nadie dice que es el mejor. La gente dice que el mejor es Mike Trout. Ok.
Sí.
Pero Arenado no dice, pero es muy bueno. Pero no
muy
dice,
bueno.
Muy sí, bueno. Y yo lo comparé renglón por renglón.
Es verdad.
En la parte ofensiva es mejor que Harper. Recuerdo. Y en la defensiva no hay comparación porque la mejor tercera base de las grandes ligas y Harper jamás ha ganado un guante de oro. Ha ganado 5, seguido uno atrás del otro. ¿Ok? Entonces, nadie dice que Arenado le van a dar 300 millones de dólares.
Sí.
¿Ok? Pero el que está... los gerentes generales que sí saben lo que están haciendo, si le dicen Arenado o Harper, ¿tú crees que van a escoger a Harper? No, van a hacer el trabajo que hice yo, pero mucho mejor que yo, naturalmente. ¿Okay? Y eso es lo que pasa. ¿Okay? Esto, pero bueno, volviendo a Harper, él batió 2.49, metió 34 jonrones, 34 dobles y se robó 13 bases. ¿Okay? Impulsó 100 carreras. Eso es bueno. Pero con mejor que hubo mucho. Imagínate. ¿Cuánto le vas a dar a Yelich con lo que hizo? ¿Okay? Esto, así que es la cosa. Pero bueno, ese es lo que hay otra cosa. Aparentemente, los indios de Cleveland se cansaron de perder.
Vi esa nota y no entiendo.
Bueno, y están hablando que tienen dos peloteros. El pelotero preferido del Guajiro, Francisco Lindor.
Okay.
Y José Ramírez, que no tiene ningún plan de cambiar. Lo cual quiere decir, el resto del equipo entero están por cambiar.
Y lo que yo escuché fue lo de Kluber. Kluber, un lanzador muy bueno.
Dicen
que están escuchando ofertas.
Están escuchando ofertas por Kluber. Ya están discutiendo ofertas con Kluber.
Si yo soy
anquista. Carlos Carrasco, okay, que le acaban de dar un contrato, le acaban de tirar el contrato, está también en la vidriera. Okay. Edwin Encarnación también está en la vidriera. Conversando, okay. ¿Quién da más? Okay. Y no le está dando ofertas calificadas, qualifying offer, ni a Michael Bradley, ni a Andrew Miller, que es un tremendo cerrador, ni a Cody Allen. O sea, no están jugándose a la nada. Okay, esta gente no le está diciendo nada. Okay. Dice que claro, es que la gente está más interesada. O sea, ya hay negociaciones.
Claro.
Así que no es una cosa que diga, no, más o menos. Y Carrasco, su contrato de 9.750.000, la opción que tenían para el 19, el club dijo, no, queremos quedarnos contigo. Pero inmediatamente lo pusieron también a la venta. ¿Okay? Así que Encarnación, el problema es que están ganando mucho dinero y ellos quieren hacer otra cosa.
¿Pero qué hacen sin Encarnación?
Encarnación va a ganar 21.7 millones el 19 y 20 millones para la opción del equipo en el año 20. Y si sale, le pagan 5 millones para que se vaya. Después del segundo año, no ahora. Okay. ¿Okay? Ahora tienen que pagarle los 21.7. Entonces lo están negociando también. O sea, es un equipo que está a un punto de llegar a la Serie Mundial, que todo el mundo se pregunta cómo esta gente no ha llegado a la Serie Mundial. Con gente joven que está en buen contrato todavía, con estrellas, y dice, vamos a vender. Por cierto, que ha hecho la investigación, es para mí uno de los tipos mejores. Hay dos tipos que para mí son investigativos porque tienen buena relación con los el manager con todo el mundo. Este hombre se llama Buster Olney.
Sí.
Buster Olney. Y el otro es el chiquitico ese que se llama Rosenthal.
Okay.
Ken Rosenthal. Sí. Olvídate, cuando esa gente habla, ellos saben lo que están diciendo. Sí. ¿Okay? Entonces, si pasa o no pasa, es otra cosa. Pero que hay intención de cambiarlo, existe, porque Olney está y está firmando esto que estoy hablando.
Aparentemente los equipos creen que si hacen hay cambios claves que tienen que hacer. Hay otra noticia que me fascinó un poco porque tú sabes que muchos han criticado Steinbrenner, el hijo. Que sí. Dicen que no se parece al padre en nada. Bueno, parece que se le está calentando la sangre.
Sí, sí, viste.
Ahí salió y dijo que I'm pissed off.
Sí.
Que es que más o menos está enojado porque no le gusta ver el trofeo enojado, en las manos de Boston.
Enojado, pero dicho más violentamente.
Sí,
es más duro.
Yo no sé.
Es una mala palabra casi.
Y siguió diciendo que nuestros lanzadores, menos Tanaka, no eran buenos. Y eso incluye Sabatia y dice que ellos están perdiendo 3, 4 y 5 carreras. Y este hombre no estaba hablando, pero está hablando. Y me parece que cuando las piedras suenen, el billete va a empezar a... Tiene todo balanceado, ya está ganando plata, pero no está contento terminar segundo a Boston.
Sí.
Entonces la rivalidad... Entonces yo veo Cleveland un poco desesperado porque llegaron, pero no han triunfado en la postemporada y ahora este hombre está...
Y le está costando mucho dinero.
¿Tú crees que eso por las ganancias les caen cuando no ganan?
Bueno, lo que pasa es que aquí hay una serie de inversionistas, ¿tú sabes?
Hablamos que los Yankees ahora con su presupuesto no iban a pagar más, pero si se enoja... Sí.
No, claro, porque dijeron que no vieron el voto, porque el voto sacó la billetera. John Henry quería un campeonato y lo consiguió.
Sí, okay. Pero es otro animal. Yo creo que es más.
No, ese es un tipo
estudioso.
Este es una gran...
Steinbrenner.
Estos son unos tipos de cabeza caliente.
Sí, cabeza caliente. Okay. Okay. Exacto.
Exactamente. No, este hombre es un caballero. Okay. Yo he hablado mucho de ellos, conozco bastante bien.
Quedan 2 minutos.
Ajá. Bueno, el jardinero de los Cachorros de Chicago, Jason Hayward, y el relevista de San Francisco, Mark Melancon, dejaron pasar la fecha límite para ejercer la disposición de exclusión voluntaria a su contrato. O sea, que se van a quedar ahí.
Y por un buen billete, ¿no?
Exactamente.
Hicieron bien.
Heyman mantiene contrato de 184 millones de dólares por 8 años, que le paga 106 millones en las próximas 5 temporadas. Vaya, vaya. Aquí, vete pensaba que
te... Aquí pensando. Acá.
Los otros tienen 2 años restantes en su contrato. Melancón le den 28 millones y a Tomás, por cierto, que están aquí hablando también.
Me estoy deprimiendo.
Ronnie Castillo, los cubanos Ronnie Castillo, de Boston, y Yasmani Tomás de Arizona. Tomás tiene 32.5 millones y Castillo 24.5 millones. Estos son dos muertos, pero
Pero, wow.
Castillo, de 31 años, ha aparecido en solo 99 juegos desde que acordó en agosto del año 2014. Su contrato de 72.5 millones por 7 años y no ha jugado en las grandes ligas, que fue enviado directamente a las menores el 20 de julio. Este es un descarado.
Wow. Okay. No, me han preguntado por el cubano también.
Y Tomás, para decirlo así, Yasmani Tomás, quien cumplirá 38 años este mes, fue enviado directamente a las menores a la edad de
38,
de edad al 2 de abril y batió para 262 con 14 jonrones y 65 carreras impulsadas para la Triple A Reino. Su contrato de 6 años y 68.5 millones de dólares requiere 15 millones y medio el próximo año y 17 el año 2020. Y está en la Liga Menor porque no han subido. Estos tipos, yo lo que quiero conocer es el agente que le vendió el par de muertos a estos equipos que se embullaron. Caballeros, los cubanos son estrellas todas, caballeros. Pero, firmaron a Abreu, a José Abreu, ¿ok? Y Abreu salió y dijeron, oye, qué buenos son los cubanos. Entonces, los tipos llegaron, le dijeron, y ha empaquetado una gente.
Y
aquí
nos vamos.
Ok. Regresamos. Y habrá más pelotas después. Primero vamos a hacer otras cosas, pero hay cantidad todavía de cosas de pelota. Vamos en la tercera hora a tirar más pelotas.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
Use la Internet abiertamente y en forma anónima a través de los sitios fantasmas diseñados para superar las barreras cibernéticas de contención y evitar ser detectado por los que censuran el ciberespacio. Es muy fácil. Visita la página de Internet batazo.info y empieza a navegar abiertamente. Cuando termines, borras el historial de los sitios visitados haciendo clic en el menú de herramientas. Selecciona opciones de Internet y pincha la ficha general. Y en la parte del centro, haz clic en los botones para eliminar los rastros de navegación y las cookies. Y para finalizar, selecciona aceptar y continúa tu vida sin preocupaciones. Usar los sitios fantasmas es sencillo, seguro y accesible en todas partes del mundo.
Radio Martí. El mundo de la información para toda Cuba. Las 24 horas del día. Radio Martí. Radio Martí. Por los 1180 AM. Por nuestras frecuencias de onda corta. Onda corta. Y por martinoticias.com. Radio Martí, siempre contigo.
Y a continuación, las informaciones de Radio Martí. Les habla Bruno Tuckers. El presidente electo del Brasil, Jair Bolsonaro, declaró que no tiene sentido mantener relaciones diplomáticas con Cuba porque el gobierno de dicho país pisotea los derechos humanos y no hay negocios para hacer con la isla dirigida por comunistas. En una entrevista publicada este viernes por el periódico Correio Brasiliense, Bolsonaro criticó el programa Más Médicos, bajo el cual 11.420 médicos cubanos trabajan en zonas pobres y remotas del Brasil. Reciben solamente el 25% de su salario y no les permiten reunirse con sus hijos en territorio del Brasil. En ese sentido, Bolsonaro destacó que no se puede mantener relaciones diplomáticas con un país que trata a su gente de esa manera, y agregó que el programa Más Médicos podría continuar si los galenos cubanos recibieran su salario completo y pudieran tener a sus hijos con ellos. La troika de las dictaduras fue el término que usó el asesor de seguridad nacional de los Estados Unidos, John Bolton, para referirse a Cuba, Venezuela y Nicaragua, cuando habló el jueves en la Torre de la Libertad en la ciudad de Miami. Los principales puntos de su discurso en el siguiente reportaje de José Antonio Évora.
La troika de tiranía en este hemisferio, Cuba, Venezuela y Nicaragua.
Así dijo el jueves en la Torre de la Libertad de Miami el asesor de seguridad nacional John Bolton, mientras anunciaba que simultáneamente
hoy el presidente Trump firmó una nueva orden ejecutiva para aplicar nuevas sanciones duras contra Venezuela.
Las sanciones bloquean propiedades o los intereses de propiedades de personas involucradas en el negocio del oro para beneficio del régimen de Nicolás Maduro y no serán las únicas.
Bajo el presidente Trump, Estados Unidos va a tomar acción directa contra estos tres regímenes.
Y en el caso de Cuba, servirán para seguir cerrándole el paso a los militares.
Pensamos que en días la administración va a agregar más de una docena de entidades a la lista negra, de entidades controladas por los servicios militares.
Bolton insistió en la premisa de la política de Estados Unidos hacia esos tres países, diciendo que por un lado,
este presidente y toda su administración va a apoyar a los que luchan por la libertad.
Y por el otro,
bajo esta administración no vamos a apaciguar a déspotas y dictaduras cerca de nuestras costas.
Lo hizo distanciándose de las posiciones tomadas por la administración de Barack Obama en su política hacia Cuba.
Integrantes de esta administración nunca se van a sacar una foto delante del Che Guevara, como hizo Barack Obama.
Dijo que en el caso de Venezuela,
Maduro y sus lugartenientes son la única causa de este sufrimiento de los venezolanos.
Y dio la receta para el mal del régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo.
Elecciones libres y anticipadas son necesarias en Nicaragua.
Comparó a los dictadores de la troika del mal con los tres chiflados y subrayó que sus pueblos no sufren en miseria porque el socialismo se haya implementado mal, sino porque se aplicó de forma efectiva. Para Radio Martí, José Antonio Évora.
La dama de blanco Xiomara Cruz Miranda permaneció por lo menos 10 días en celda de castigo en la prisión de mujeres de Ciego de Ávila. La información fue facilitada a Berta Soler, dirigente del movimiento opositor femenino Damas de Blanco, por familiares de la detenida. La dama de blanco Xiomara de las Mercedes Cruz Miranda fue excarcelada a principios de año bajo libertad condicional. Este último arresto en septiembre fue bajo cargos de amenaza que la dirigente del movimiento opositor, Berta Soler, atribuyó a la seguridad del Estado. Y hasta aquí las informaciones de Radio Martí.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Estimados compatriotas, les habla Tomás Regalado, director de Radio y Televisión Martí. Nosotros, aquí, en Radio y Televisión Martí, queremos que el mundo vea a través de tu teléfono celular dónde vives y cómo vives. Envía tu foto a lafotodeldiacuba@gmail.com.
Wait. again. Watch out!
Que pasó anoche en la NBA, el equipo del Trueno de Oklahoma le ganó 111-107 a los Hornets de Charlotte. Russell Westbrook anotó 29 puntos para Oklahoma, mientras que Kemba Walker fue el mejor anotador para el equipo de Charlotte. Por su parte, los Nuggets de Denver dieron cuenta de los Cavaliers de Cleveland con un marcador de 110-91. Eso fue jugando en Cleveland. Hernán Gómez, todo junto, Hernán Gómez, un solo apellido, 23 puntos para Denver, Jordan Clarkson, 17 puntos para el equipo de Cleveland. Los 76 de Filadelfia se anotaron en un triunfo 122-113 frente a los Clippers de Los Ángeles, teniendo a su joven centro estrella Joel Embiid anotando 41 puntos para el equipo, mientras que Lou Williams anotó 26 para el equipo perdedor de los Clippers. Los Reyes de Sacramento le ganaron 146-115 a los Halcones de Atlanta de Aaron Fox, 31 puntos para Sacramento. Jeremy Lin, el chino, 23 puntos para Atlanta. Los Celtics de Boston acabaron con el invicto que tenían los Bucks de Milwaukee jugando en Boston. Le ganaron a los Venados 117-103 y rompieron la racha de ganados que tenía, que no habían perdido en esta temporada todavía. Kelly Irving anotó 28 para Boston, mientras que Giannis Antetokounmpo anotó 33 puntos para el equipo de Milwaukee. Por último, los tres veces de Portland se impusieron 132-119 a los Pelicans de New Orleans, teniendo a Damian Lillard con 26 puntos, mientras que Julio Randle anotó 29 para el equipo de Nueva Orleans. Y hoy viernes, pues tenemos a los Clippers viniendo aquí a la Florida, que están jugando con el Magic de Orlando desde las 7 de la noche. A las 7:30 también acaba de empezar un juego en que los Rockets de Houston están visitando a los Nets de Brooklyn. A las 8, el Trueno de Oklahoma viaja a la capital para jugar con los Wizards de Washington. También a las 8, el equipo de los Pacers de Indiana se medirá a los Bulls de Chicago en Chicago. A las 8:30, el equipo de los Knicks de Nueva York viaja a Dallas para jugar con los Mavericks. Y a las 9, los Grizzlies de Memphis visitan al Jazz en Utah. A las 10, el equipo de Toronto, los Raptors, jugarán en Phoenix, Arizona. Tienen que volar bastante desde Toronto hasta Phoenix. Y, por último, ya tarde en la noche en el oeste, a las 10:30, los Timberwolves de Minnesota visitan en Oakland a los Warriors de Golden State. Esos son los juegos que tenemos para esta noche. Y el entrenador asistente de los Cavaliers de Cleveland, que se llama Jim Boylan, presentó una demanda ayer contra el equipo alegando discriminación por edad después de que su opción no fue tomada para esta temporada. Boylan, que tiene 63 años, dice Guajiro que es un niño, ¿okay? Proporciona una descripción de un correo de voz dejado por el ex entrenador en jefe, Tyronn Lue, desde julio pasado, informándole que el equipo se estaba moviendo en una dirección diferente. De acuerdo con la transcripción, el gerente general de los Cavaliers, Kobe Altman, le informó a Lue que no iban a pagar esa cantidad de dinero por tres asistentes en el banco. Quiero ir con gente más joven en esa posición y encontrar a alguien que sea más joven en esa posición. Eso aquí no se puede decir, ¿ok? Usted no puede sacar a alguien que no tenga otro tipo de cosas porque por la edad, ¿ok? Entonces, el Guajiro piensa que va a estar aquí toda la vida porque si lo votan por viejo, como es el más viejo que hay aquí en Radio Martín, entonces él piensa que va a meter una demanda aquí a esto si lo votan para poner a alguien joven, ¿ok? Entonces, este hombre está poniendo una demanda, cosa que se ven aquí, que se protegen los derechos de todo el mundo. Aunque aquí por raza, por género, por edad, no se puede despedir a nadie y no se puede dejar de contratar. Es bastante complicado. Cuando usted tiene una compañía, eso lo aprendí yo. Okay. Usted nunca ponga buscando, digamos, queremos una mujer para tal cosa. No, porque ya dije que una mujer viene y le dice, no, viene un hombre a querer el trabajo y dice que ustedes no me lo están dando porque soy hombre. Okay. Claro, el trabajo ustedes saben que las mujeres lo hacen mejor que los hombres, okay, mucho mejor, y viceversa. Okay. Pero bueno, ahora se supone que no sea así. Okay. Y si usted, aunque está empleándolo con su propio dinero y usted es el que va a pagar, usted no puede hacer lo que quiera con eso en su propia compañía. Bueno, esa es la parte, pero por otro lado protegen a mucha gente, ¿no? Por cierto, una reunión que hubo este martes, ¿qué pasó? Luego de un viaje en que de dos partidos que no ganaron nada, el presidente de los Lakers de Los Ángeles, Magic Johnson, el gran jugador de basquetbol, que ahora es ejecutivo, es el presidente de operaciones de basquetbol de los Lakers, reprendió al entrenador Luke Walton por el lento inicio de la temporada del equipo. O sea, se hizo una evaluación mordaz, dijeron, o sea, que le habló duro. Y elevó una conciencia ya aguda en el cuerpo técnico de los Lakers de que existen presiones intensas e inmediatas sobre Walton para que la franquicia se convierta en una ganadora en poco tiempo. A pesar de las declaraciones anteriores de Johnson sobre la necesidad de dar tiempo a que Walton desarrolle un joven plantel en torno a 4 veces jugador más valioso, que es LeBron James, la evidencia de que la seguridad del trabajo de Walton depende en última instancia de una capacidad para mejorar significativamente el récord que tiene de 3 ganados y 5 perdidos para comenzar la temporada. O sea, está diciendo, no, hay que darle tiempo, pero otro lado se siente con él, le machaca la cabeza y le dice, no existe, que tienes una pata aquí y la otra en la calle. ¿Okay? Esa es la realidad del negocio. Pero, claro, no puede hacer ningún tipo de declaración diciendo que sí, que está diciendo. Él dice que no, él no está presionando a nadie. Bueno, tengo una serie de correos. Yo voy a seguir después hablando de esto, pero vamos a hacer una pausa por los correos porque Blas Mulet nos escribió de nuevo. Y con Lázaro Álvarez. Los dos están mirando esto, ¿ok? Lázaro Álvarez, saludos cordiales para todos. Sí, Rafael, ya lo firmaron a Grandal. Bueno, no sé si lo firmaron. Si tú crees, porque sabes algo que yo no sé. Yo estoy mirando en este momento el cable saliendo, todas las cosas. No dice que firmaron, sino que lo ofrecieron. Hicieron una oferta y él tiene que aceptarla. Cuando acepte la oferta y la firme, que puede ser, tendrá que ir de nuevo otra vez a un examen físico, entonces lo firma. No sé cómo se llama, cuánto demora eso, pero eso no es instantáneo. ¿Okay? Pero yo no tengo noticia que haya firmado. Una cosa es que él le den, haga una oferta calificativa, que el jugador tenga la opción de aceptarla o no aceptarla, que es mi opinión, no porque nadie lo haya dicho, mi opinión, que es simplemente una opinión, yo creo que Grandal la va a aceptar, porque me luce bastante favorable, pero no sé si lo han, si tú sabes y tienes una fuente que diga que sí, pues déjanos saber, ustedes son los que nos ayudan a nosotros, pero yo me declaro ignorante de esa noticia, no la veo por ninguna parte. De que haya firmado. Acuérdense que no es lo mismo una cosa que la otra. Muy bien. Y Blas Mulet nos saluda. Carlos Asín vive en Santiago de Surco, en Lima. Eso está pegadito ahí a Lima, en un barrio. Y Perú no se pierde un programa. Qué bueno, Carlos. ¿Ok? Yo no me pierdo cada vez que puedo ir a Lima. ¿Ok? Esto. Emily Rodríguez, saludo, guapa. ¿Okay? Sí. Es una muchacha muy bonita que está aquí con una vez de la victoria. Cris Nolasco. No sé si es familia de Ricky. Saludo. Juan Ramos, saludos y le gusta el programa. Camilo Arnaldo, trabajó en la Universidad de Ciencias Informáticas. Aunque fue a la Universidad de Ciencias Informáticas. También le gusta el programa. Bueno, va a quedar algo científico, le gusta el programa. Y Daniel Herrera vive en Syracuse, Nueva York, y nos saluda de Nueva York. Y el Guajiro,
déjame decirle a ese muchacho de Syracuse. Sí. Había un pelotero famoso que fue Willy Miranda, y cuando ya estaba viejo, lo cambiaron para Syracuse. Y el segundo día de la inauguración, fue a la oficina y renunció porque el frío no podía aguantar.
Eso es horrible.
Tenía casi 48 años.
Sí.
Willy Miranda, esa parte de Syracuse y Buffalo. Oye,
no, eso es.
Por favor.
Tú sabes que yo tuve, rapidito, porque esto no es. Yo tuve un negocio que exportaba para Sudamérica motores de uso, allá los reconstruí y los vendía. Y lo que yo casi era comprarlo y venderlo. Yo no tocaba ningún motor ni hice nada de eso. Y los compraba en Búfalo.
Tú sabes que ahí en Buffalo hay un aso de Niágara y cuando ahí se congela el agua.
Bueno, está en la catarata. Es
increíble, ¿verdad?
Sí, eso se llama la catarata en Niágara, güey.
Yo no salve aquí en Jalía.
Oye, y entonces fui un día a una subasta de esas de motores que te lo vendían por contenedores. Te decían, aquí hay esto, tantos motores Chevrolet en un contenedor. Y tú decías, tanto. Y dice, voy allí en el medio de un invierno. Y yo estaba brincando en el lugar, pues a la intemperie, tú sabes. Y yo con abrigo, sombrero, orejera, para que no se te partan las orejas. Porque se
ven acá, Rafael, una pregunta. Okay, tú naciste en Fomento, pero ¿por qué?
Yo no nací en Fomento, para empezar.
¿Por qué?
Segundo, no he terminado de hablar.
¿Por qué en Violeta? Okay. En Placeta había un frío tremendo de noche. ¿Por qué era eso?
Violeta y Placeta están bastante lejos.
Dice Chino Valdivia que eso era horroroso allí.
En Placeta lo que pasa es que es lo que la gente conoce porque está en la carretera central. A medida que tú vas al sur de Placeta, esa zona es Fomento, es Central de Cambrai, es más frío todavía porque está más alto. O sea, es un cuento que es muy, muy alto.
Se extraña, eso. ¿Verdad?
¿Eh? ¿Cómo?
Ese lugar ahí, porque en Cuba no había frío.
Tú
no en Tuna estábamos sudando todo el tiempo.
Bueno, ustedes allá porque tenía más calor. Nosotros tuvimos una finca y se quemaba todos los años la hierba porque se congelaba la hierba. Porque en la parte más alta se congelaba la hierba todos los años. O sea, estaba bajo cero en ese momento. O sea, en Cuba sí llegaba frío. Sí, claro. Ya no hay tanto frío en una parte porque hay un cambio climático. La gente está pensando que es mentira y nos estamos cocinando ya. Muy bien, vamos a volver para esto. De básquetbol, Kevin Love, que es la estrella que le queda a Cleveland, se operó de un pie y va a estar por lo menos 6 semanas fuera. En 6 semanas lo van a evaluar, no que vuelva en 6 semanas. Así que los Cavaliers, que estaban bastante mal, ahora sin Kevin Love, que es la que después que se le fueron los mejores jugadores, se fue LeBron de allí, pues este equipo contaba con Kevin Love, iban a ser el equipo alrededor de Kevin Love, pero no pueden contar con él por mucho tiempo. Él los juegos que tuvo en la temporada, 4 juegos nada más pudo jugar, y cojeando, consiguió un promedio de doble-doble, ¿okay? Doble asistencia y doble anotaciones. Kevin Love es un gran jugador, pero está mal. Y J.R. Smith, que también juega con los Cavaliers están, la verdad, muy mal, pidió que lo cambiaran, porque lo han puesto, no lo tienen en el banco, no lo use, y dijo que sí, el cambiar. Entonces ahora dice el comisionado que esos comentarios pudieran acarrearle una multa. Eso lo dijo Adam Silver, el comisionado, diciendo, usted no puede estar hablando a la prensa diciendo que lo quiere, que lo cambie el equipo. Bueno, hay varios jugadores que están diciendo eso. Si a todo el mundo lo van a multar va a ser tremendo. Bueno, hay otra cosa. La WNBA, que es la Liga de Mujeres, se retiró. Las jugadoras se retiraron del actual acuerdo de negociación colectiva que se extiende hasta octubre del año 2021. O sea, que llegaron a tener un acuerdo y dijeron, no seguimos con este acuerdo, hay que sentarse a negociar de nuevo. Y entonces ellas quieren, el sindicato de jugadores anunció la decisión, eso fue ayer por la tarde. El actual contrato está vigente, pero el movimiento permite que el sindicato de jugadores comience a negociar el próximo contrato. Ahora, el nuevo acuerdo entraría en vigencia para la temporada del 2020. ¿Okay? La liga ha visto un crecimiento en varias áreas desde que se firmó el contrato en 2014. Los ratings de televisión en esta temporada fueron los mejores de la liga en 4 años. La liga de verano de 12 equipos comenzó a transmitir juegos en vivo, en Twitter, y se anunció en sitios de fantasía. Las jugadoras de WNBA aparecieron en un videojuego por primera vez. Todo eso genera mucha plata. Y muchachas están diciendo, ven acá, pero... Y les voy a decir cuánto ganan, para que vean cuánto ganan comparado con los hombres de la NBA. El sindicato espera que eso traduzca en más dinero para las jugadoras. El tope salarial en la liga es de $115,500 esta temporada, que es un buen sueldo para trabajar en un lugar. Pero, señores, cualquier jugador de basquetbol gana 5, 6, 7 millones de dólares, cualquiera al año. Y a estas muchachas le pagan $115,500, ¿ok? Y y hay que ver jugar a esa muchachita, que además cuando se hace el equipo nacional no pierde nunca, ni en los Juegos Olímpicos, ni en el Campeonato Mundial. Ok, y les repito una cosa que de ellos, los Cavaliers van a ser los anfitriones del Juego de Estrellas de la NBA en 2022 en Cleveland, así que saben que se va a hacer en 2022, así que si quieren ver el Juego de las Estrellas, o lo ven por televisión, o pueden ir a Cleveland en el 2022. Ok, vamos a oír ahora a Guajiro Peña.
La pelota va y va, después han bateado un jonrón.
Bueno, el béisbol de Grandes Ligas está lleno de sorpresas. Y vamos a empezar por un caso grandísimo en la historia del béisbol. Un pitcher derecho del nombre Don Larsen. En el año 56 pichó un juego perfecto en una serie mundial, único en la historia. Pero vamos a ir a los numeritos. De 53... empezando con los Yankees y terminando su carrera de 12 años, ganó 81 y perdió 91 y una efectividad de 4.72. En 5 series mundiales, fíjense ustedes, ganó 4 y perdió 2 nada más. Sus mejores tiempos fueron en series mundiales, no hay duda. Dio 725 bases para ser el pitcher más malo que han tenido dando por bola, base por bola a los Yankees. Ponchó 499, dio 9-0. Y vamos a ir a otras cosas que han sucedido en Grandes Ligas. Bill Mazeroski, segunda base, de 56 a 77 con los Piratas, se volvió loco en la serie en el año 60 y dio un jonrón para eliminar en la serie mundial a los Yankees de Nueva York. No crean ustedes, este señor batió, de average tuvo 260, dos series mundiales, y las dos series mundiales que tuvo, metió jonrón, dos jonrones. El año 60 no hay duda que fue para Mazeroski una de las cosas grandes. Y usted sabe una cosa, todo el mundo estaba esperando que en esa serie el señor Estallo, Bill Mazeroski, fue la estrella. Estallo era el fenómeno. Don Ho, otro fenómeno en ese equipo de tercera base. Jerry Lynn, uno de los grandes. Rocky Nelson, viejo ya, batió ese año 30. Y Dios todo metió 40 jonrones. ¿Y quién fue el héroe? Mazeroski. Bucky Dent, shortstop de los Yankees. Desconocido para siempre como jonronero. En un juego extra contra el Boston, Mike Torres pichando, y en el noveno inning con dos outs dio jonrón para que los Yankees eliminaran al Boston. ¿Saben cuántos jonrones metió Bucky Dent en su vida en 7 años? 33. Y sin embargo fue nombrado pelotero más valioso ese año. Pero vamos a seguir con las cositas extrañas. Este año no pasó nada extraño. Siguió, todo el mundo estaba esperando que Julito Martínez y Bet, esos dos escopeteros, fueran los que destronaran al equipo de los Dodgers. No, señor, no fueron ni uno ni otro. Fue una primera base que ni es jonronero y jugaba ahí 50 juegos solamente durante la temporada. Se volvió loco y acabó con los pitches del equipo de los Dodgers para ser el pelotero más valioso. Pero vamos a volver al caso de Larsen. Este señor que Rafael estaba hablando ahorita, que acaba de firmar con Kenton Kenshaw, ha ganado 153 juegos y ha perdido solamente 69, con una efectividad de 2.39 por el suelo. En postemporada tiene 9 ganados y 5 perdidos, pero una efectividad de 2.73. Ha ganado 3 sayones, 7 juegos de estrella. Y en juego de toda temporada y postemporada y serie mundial, le han dado 22 jonrones. Eso no es nada. Las últimas dos series mundiales, este señor las perdió. y tuvo una efectividad de 7.36. Es una cosa increíble. Y ahora voy a pasar a algo que estaba mencionando con Rafael temprano. Colm Hamel, un pitcher que ha sido bastante bueno, se había lesionado y el equipo de Texas lo tiró para el montón. Y al tirarlo para el montón le dieron un backup en un contrato que hay que se firme antes de firmar un contrato multimillonario, $6 millones. Acaba de firmar con los Cubs en julio 27 y ganó 4-3 con 2.36, pichó muy bien. Le dieron $20 millones. Y aquí va la noticia. Dice el presidente Hastings del equipo de los Cubs que ellos van a recuperar lo que han perdido este año en el playoff. John Lester, Henry, José Quintana, Joe Darvish, y la firma de este muchacho nos va a traer de nuevo a la Serie Mundial el año que viene. Ojalá que suceda así, Sting, pero no es fácil. Así que de todas maneras, las cositas son sorpresas y más sorpresas en Grandes Ligas. Y en Series Mundiales, muchísimo más. Felicidades para el muchachito que fue más valioso, para Pitch y para el manager que le están dando tremendo homenaje a Rafael a Cora en Puerto Rico. Así sí, sí. Que Cora, un saludo para ti y a todos los puertorriqueños, ¿ok?
Muy bien. Esto no creo que tengamos tiempo más. Eduardo Alejandro Rodríguez nos saluda desde Cuba. Y Lázaro de California dice, Lázaro Álvarez, saludo. Carrillo, sí, Grandal ya dijo que sí. Bueno, si dijo que sí, van a firmarlo. No lo han firmado, van a firmarlo. ¿Ok? Esto, perfecto. Eso fue lo que yo pensaba que iba a decir. Le dije, a no ser que esté loco, va a aceptarlo. ¿Ok? Así que parece que sí, de acuerdo con Lázaro, que ya él tiene la información de algún lugar de que ya dijo que sí, Grandal. ¿Ok? Esto, vamos a hacer una pausa y regresamos con la próxima media hora.
A nuestros oyentes en Cuba, les recordamos que este domingo atrasaremos nuestros relojes a las 2 de la madrugada, bajo el horario estándar del este de los Estados Unidos. Continúe en sintonía con Radio Martí.
Radio Martí presenta Ventana a Miami. Conoce a quienes han hecho de Miami una ciudad global, porque ellos son como tú. Ventana a Miami, con el director de la Oficina de Transmisiones a Cuba, Tomás Regalado.
Los invito a que miren a Miami por esta ventana, ya que van a conocer a gente interesante que son como tú.
Ventana a Miami, los sábados y domingos a las 8 de la noche, por esta Radio Martí y a través de martinoticias.com.
A los oyentes que nos escuchan en onda corta, les informamos que en breve podrán sintonizarnos en los 6.030 kHz, banda de 49 metros, y en los 7.355 y los 7.365 kHz, banda de 41 metros. Manténganse en sintonía con Radio Martí.